Segunda hora de nuestro David Madrid, aquí estamos, que ya se incorpora con nosotros, bueno, Pablo Valle, Fernando Berlín y Pepe Villola, que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Pepe?
Pues mira, aquí liándome con los...
Sí, sí, es que lo está haciendo el sol, se está haciendo un espectáculo aquí con los auriculares.
Buenos días.
La silla, digo, bueno.
Confiesa y admite que una temporada autosugestionada.
Lo pasaron fenomenal y te quedan muchas cosas a ti también por hacer, Pepe Villola.
Espero que sí, bueno, yo tengo una agenda muy... una lista, más que una agenda de cosas por hacer, sí, sí.
Muy amplia. Bueno, ahora de nuevo en el teatro, en ese teatro pequeño Gran Vía, en la calle Gran Vía 66, los martes, volviendo otra vez a tus orígenes, ¿no? Enfrentándote otra vez a una silla, a una escalera, a cosas sencillas, pero sí, que de verdad a la gente le hacen pasar un rato divertidísimo, ¿no?
El primero que lo pasa bien... soy yo. Ajá. Me divierto mucho y yo creo que por eso voy buscando hacer este personaje, llevarlo a cabo en el momento en el que tengo un hueco, porque es como un amigo, ¿no? Cuando llevas mucho tiempo sin verle, necesitas coger el teléfono, llamar, quedar, tomar un café, quedar a comer o irte de vacaciones con él. Y a este personaje, pues, o sea, con este personaje yo tengo esa relación de amistad, de necesitarle, porque además aprendo mucho con él. Cuando estás en el escenario solo y estás con el público dialogando durante hora y media, te vas a casa con lecciones impagables, ¿no? Que, bueno, siempre se ha dicho que el oficio de actor donde se aprende realmente es en las tablas, ¿no? Que la técnica y demás que uno puede aprender y luego las cosas que puede estudiar o lo que le pueden contar no es nada comparable con la experiencia del escenario.
Hombre, tú tienes el guión organizado más o menos, empiezo con esto, sigo con esto, pero en cuanto uno empieza a improvisar, yo creo que cada función será diferente, ¿no? De hecho, estábamos comentando, el otro día estuvo Pablo Carbonell, iba con su niña pequeñaja, que la niña empezó a interactuar contigo, empezó a decirte cosas en alto, tú le contestabas a ella, bueno, y se volvió. Hay una función muy especial, ¿no? Yo creo.
Pues como no había sido nunca. O sea, el tópico este de que cada función es distinta, el otro día se vio claramente, bueno, con la ayuda de Mafalda, pues la función, bueno, se tiñó absolutamente del color que ella le quiso dar, porque precisamente lo que yo creo que todo el mundo estaba esperando era esos susurros que dicen cuando se oían de las cosas que le decía a su madre o las cosas que decía Tono y que todos oíamos y que eran muchísimo más geniales de cualquier cosa que pudiera hacer yo.
¿Alguno te dije luego cuando terminó la actuación que si
sí, me ha pasado? Sí, sí, me ha pasado que bueno, que la gente me pregunta si esas cosas están preparadas, sobre todo cuando suena un móvil o cuando de pronto pues alguien dice algo que es especialmente ingenioso porque parece escrito. Ajá. Pero no. Lo bello, creo, del espectáculo es eso, que cada vez es distinto, que sales, como tú decías, con una partitura, con una estructura, pero bueno, eso se rellena o se ahueca y hay cosas que algún día no caben, precisamente porque se rellenan, aparecen otras cosas, que luego, curiosamente, si las intentas repetir, no funcionan bien, porque se nota que están impuestas, ¿no? Y dices, venga, mira, es esto, qué gracioso es, y es cuando menos gracia tiene las cosas.
Esas risas, ¿no?, de repente, que tan especiales, porque claro, hay gente que se ríe de una manera tan especial que hace que el resto se anime, ¿no? Y de vez en cuando tú te haces eco de alguna de las cosas que esté sucediendo dentro del teatro, ¿no? Para incorporarlo, ¿no?
En el fondo es una conversación. Y bueno, aunque tengas un tema determinado para tratar con alguien, la conversación, si la repites, siempre va a tener diferencias. Las opiniones van a ser las mismas, pero la forma de expresarlas van a ser distintas. Entonces el público, bueno, pues dependiendo de cómo reaccione, porque hay públicos muy reservones. Es curioso cómo el público puede llegar a tener un carácter, pese a que es una suma de individualidades, ¿no? Heterogéneas, pero bueno, que llega un momento en el que forman un algo homogéneo y que funciona. Hay público serio un día, hay otro público especialmente generoso, hay público gamberro, y bueno, pues eso no está organizado, eso sucede y es mágico y más en este tipo de espectáculos en el que tú les estás ofreciendo la oportunidad de participar, de cantar, de decir cosas, de que, bueno, de que se rían, bueno, pues muy estruendosamente, que tú les estás ofreciendo al público, le estás dando una llave y ellos la utilizan de una manera o de otra.
Pepe, cuando estaba leyendo yo la sinopsis de la obra en Cerrona y cuando estaba viendo un poco cómo actúas en el escenario y qué elementos utilizas, ¿no? Una silla, una guitarra, me vino a la memoria siempre la figura de Charlie Rivel. Sí. Charlie Rivel tenía la nariz roja.
Antes de que fueras a contar esto, tenemos momento Pablo Valle, porque esto es un momento Pablo Valle cuando él vuelve a la historia con alguna de las cosas, ¿no? ¿Lo tenemos por ahí? ¿Sí? ¿Tenemos el momento Pablo Valle o no lo tenemos?
Pues si está hablando de cosas serias.
Nos han pillado, nos han pillado. Venga, sí, por favor, pues, sí, continúa.
Yo recuerdo a Charlie Rivel con la nariz roja, la guitarra y la silla, ¿no?
Sí.
Y luego esa especie de vestimenta roja que llevaba él, sí. ¿no? Tuve la oportunidad de conocerle en los años 78, él murió en el 83, y era un personaje, bueno, pues increíble, ¿no? Y me contaba un poco su vida, su historia. ¿Tú te has inspirado en algo en él, o es un referente, digamos, desde cuando tú eras joven y empezaste en eso de ser payas?
Pues has dado en la diana, porque yo empecé a jugar con una silla y con una guitarra precisamente porque me había impresionado mucho haber visto ese número de Charlie Rivel. Entonces, cuando yo debía tener unos 14 años, y en estos campamentos de verano a los que hemos ido muchos, ¿no? Pues en los fuegos de campamento por la noche se nos pedía que hiciéramos cosas. Unos recitaban un poema, otros hacían una pequeña pieza de teatro. Y entonces yo dije, bueno, pues yo voy a hacer una noche, dije, pues voy a hacer un homenaje a esa imagen que se me había quedado grabada. Y bueno, pues cogí una silla y una guitarra y hice aquello. Y aquello debió quedar enterrado en mi memoria, porque luego, cuando años después ya terminé o estaba terminando de estudiar teatro, ante el panorama horrible que había de trabajo, pues dije, bueno, ¿por qué no recupero aquello que tanto me gustó hacer aquella noche? Evidentemente, aquel día no debía tener ningún rigor ni ningún tipo de técnica depurada, pero sí que quedó en mí esa huella. Y claro, si te remontas al origen del manantial, está en esa imagen tan potente que se me quedó grabada, de Charlie Rivel. Y yo, pues no sé, muchas veces pienso si entre el público no habrá escondido algún niño o alguna persona que, a la vista de lo que está viendo, no, pues no reciba esa huella y al cabo del tiempo lo rescate y acabe haciéndolo. Esto, a fin de cuentas, es una carrera de testigos, ¿no? Nos vamos pasando el testigo, y sí, yo por Charlie Rivel.
Me ha venido a la memoria ahora cuando hablabas de los campamentos de verano.
Sí.
Yo en Francia me tocó estar ahí de estudiante, de chaval. Y una noche teníamos que hacer algo. Yo tuve la osadía de hacer algo que nunca he vuelto a hacer en mi vida, que es bailar flamenco.
Olé.
Es decir, que no sé cómo se me ocurrió, pero yo, eso sí que fue.
Venga, me
he acordado ahora.
Ahora sí que sí. Momento Pablo Valle. Venga, ahora sí que sí.
¡Momento Pablo Valle!
Sabemos, cuéntalo, que Pablo Valle se disfrazaba de flamenca.
Sí, de flamenco.
Nos ha dejado ese testimonio, ya saben, señores oyentes, cuando lo vean por la calle. Pero hay algo, Pepe, que estabas contando, y ¿cuál es el mecanismo por el que una persona de pronto decide hacerse payaso? O sea, ¿qué es realmente? Porque así como hay otras actividades del mundo de la interpretación que me puedo dibujar, pero ¿qué es exactamente lo que te pasa un día para que digas, yo quiero inclinarme por esta parte de la interpretación? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que...?
En el payaso hay un... En mi caso, hablo por mí, ¿no? Pero hay un factor de atracción muy fuerte. Me parece que representa cosas que a mí particularmente me llegan muy hondo, ¿no? Yo creo que el payaso representa a los seres excluidos, a los seres diferentes, a los estrafalarios, a los que de alguna manera están en el margen, ¿no? El payaso viste mal, el payaso no sabe hablar bien, el payaso se equivoca, el payaso cae. Y curiosamente, con todo ese bagaje de fracasos, construye una fiesta. Y su triunfo está en la carcajada, en conseguir que el público dibuje sonrisas, se ría o se emocione. Entonces me parece que trabajar con esos elementos y conseguir que la gente se ría es bueno, pues a mí ahora, ¿no? Entiendo que es una de las profesiones más hermosas que pueden existir.
Muchas veces no somos conscientes de que hay un enorme proceso de reflexión ante una decisión como esa, ¿no? Que de alguna manera pensamos, bueno, pues el que se convierte en payaso se convierte porque desde siempre le ha gustado hacer reír y a su alrededor se le ha dado bien y la vida le ha ido conduciendo hacia ese. Pero me sorprende, me pasó con Leo Bassi también, que decía la risa es el mecanismo que yo he encontrado para hacer que la gente baje las defensas. Dice, Es más, dice, está bien descrito psicológicamente, uh-huh. dice, porque incluso los totalitarismos odian a los payasos, odian la risa, porque está les claro. da mucho miedo, porque la gente es cuando más receptiva está a recibir ideas, ¿no? Sí, hay sí, mucha sí. reflexión alrededor de los
payasos. Tú lo haces también en, habitualmente los debates a los que vas, ¿no?
Sí, sí, sí. Suelto, pues hago, suelto alguna la risa, cosa ¿no? de luego... risa, hablo sí. de tu...
Sí, yo creo que a través del sentido del humor se consiguen muchas más cosas de las que se pueden conseguir probablemente intentando forzar a alguien a que haga algo, ¿no? El buen rollo. Bueno, y ahora mismo yo creo que en las empresas, en grandes empresas, se están utilizando técnicas para tener a la gente contenta, a lo mejor no precisamente pagándole buenos sueldos.
Todos los meses cuando veo la nómina me parto de la risa, o sea, es una cosa, yo la veo...
Por eso,
están haciendo aquí
que hay
eso.
Que suplir esa frustración a través de, bueno, pues de establecer mecanismos de estar a gusto, de que el sentido del humor nos sirva para relacionarnos, para flexibilizar nuestras
pero
relaciones.
Pero en cambio, Pepe, mucha gente, cuando vemos los payasos, hemos visto la sonrisa, pero también hemos visto un lado de la tristeza, la tristeza. Uh-huh. Y se ha dicho tal vez, equivocadamente, que detrás de un payaso siempre había tristeza más que sonrisa.
En general, yo creo que en la vida nos componemos de las dos cosas, ¿no? Entonces, intentar pensar o creer que hay personas que solamente son felices o que solamente viven en medio de la alegría es absurdo. El payaso, como comentaba antes, yo creo que es que basa precisamente su éxito, entre comillas, en el fracaso, en fracasar constantemente. Ese fracaso es lo que hace que nazca la fiesta, lo que hace que precisamente porque todos nos sentimos identificados con el fracaso del payaso. Entonces, normalmente lo que hacemos es esconder nuestros fracasos para que no se rían de nosotros, mientras que el payaso lo comparte, lo exhibe, y no solamente eso, sino que lo supera. Probablemente equivocándose otra vez, pero siguiendo, intentándolo, adelante, y volviendo a caer, pero volviendo a levantarse inmediatamente. Yo creo que es una especie de poema. El payaso creo que es un poeta en movimiento que también nos está haciendo reflexionar sobre nuestra propia condición de seres humanos limitados, de seres que incapaces, de seres incompletos, de seres llenos de escepticismo y de dudas, ¿no? Pienso que el payaso habla de muchísimas cosas, aparte de que en un momento determinado lo que permitas sea la carcajada, que te lo pases muy bien, después tú le sigues dando vueltas a por qué me he reído, ¿no? De las desgracias de
Pero luego tú eres gracioso en tu vida.
No.
Vas a fiestas con amigos, porque además todo el mundo esperará eso de ti.
Claro.
Cuando vas a una fiesta, oye, que ha llegado Pepe Villuela, a ver, nos vamos.
Qué cachondeo de fiesta, qué cachondeo.
Déjale la
ahí.
Silla, que verás cómo no lo vamos a
pasar. Oye, los que me conocen ya saben que eso no va a pasar y entonces pues no se decepcionan. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que por la calle, pues cuando dice, ah, tío, contad un chiste. Y no, es que no cuento chistes. Que tío, vasoso, ¿eh? La tele parece otra cosa. Pero es que no, yo creo que son cosas diferentes. Yo no soy una persona graciosa, no me considero, nunca me he sentido el alma de ninguna fiesta. Es el escenario, es el personaje, o sea, una vez que te disfrazas, que utilizas un vestuario, una nariz roja, unos elementos, lo que te permite, bueno, pues sacar algo que tienes, sí, dentro, pero yo espontáneo y a la hora de hacer chistes, ingenioso, no me considero.
¿Y la profesión de payaso ha pasado una crisis? Porque yo recuerdo todo el grupo de hermanos que eran payasos, sí. O nombres emblemáticos, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues no sé si yo ya me he hecho muy mayor y ya no estoy, digamos, relacionado.
En ese mercado, tú ya no estás en ese
mercado.
Tú te volviste triste a partir de los 20 años.
No, yo me volví algo más triste desde que te conocí a ti, Fernando Berlín.
Sí, esto me he dado cuenta también.
Qué buen rollo, ¿no? ¿Eh?
Sí. Si quieren sacar un extra contigo, dicen, a ver si hacemos este show y los lleva con él a un ratito ahí, a ver si sacamos un dinerito extra.
Pues...
decía un poco que se había habido una crisis.
Yo creo que no. Yo creo que no. Quizá ahora ves cuando más cursos, encuentros, certámenes, incluso escuelas de payasos hay. En la época en la que yo estudiaba era muy difícil encontrar gente que impartiera cursos de clown. Ahora mismo está, yo creo que bastante de moda. Y yo creo que el payaso es una figura que no... que cuanto peores estén las cosas, más posibilidades hay de que los payasos tengan trabajo, de que nos podemos y nos tengamos que reír de lo que nos está pasando, ¿no?
Pablo, la pregunta que no has hecho aún, la que haces siempre, venga.
Sí,
porque yo he ido a ver la función, pero...
La pregunta que suele hacer Alberto Renado, si hoy me la ha dejado a mí para que sea un poquito protagonista, es, ¿de qué va Encerrona?
¿De qué va Encerrona? Pues el argumento es muy sencillo. Es un personaje encerrado en un escenario porque él no quería estar allí. Él no venía a este sitio. Él pasaba por allí y de pronto alguien le ha dicho, entra. Y se ha encontrado con un público que está mirando hacia allí, hacia donde él está, y con que las puertas están cerradas y no puede escapar. Con lo cual se ve obligado a hacer algo. Se ve obligado a tirar para adelante. Es una huida hacia adelante. Y en esa huida hacia adelante, pues tropieza con todo lo que se encuentra. Porque utiliza elementos, pues una guitarra para intentar dar un concierto, utiliza una silla para intentar sentarse y luego escapar de ella porque se ve atrapado. Se ve envuelto en una refriega con una chaqueta. Y luego, pues en el último intento desesperado por complacer a la persona que no le deja salir de allí por colgar un foco en el teatro. La historia es muy sencilla. Si uno le empieza a buscar y a rascar y dice, bueno, pues ahí está la metáfora de la vida, ¿no? Porque nadie ha pedido nacer, de pronto nos hemos encontrado con que estamos vivos y que tenemos que tirar para adelante hasta que la luz se apague. Pues eso es lo que le pasa a este
Oye, es cierto personaje. Que tu profesor de guitarra dejó de hacer ya, cuando fue a ver tu obra, ha dejado ya de la profesión y se ha dedicado a otras cosas.
Y dejó de hablarme.
ya nos parecemos en algo. El maestro Lopetegui, que daba clases de guitarra, le dijo a mi madre un día, señora, no seas triste, el dinero, su hijo es un inútil en la guitarra. Es que, vamos, igual que a ti me parece.
¡Momento Pablo Valle!
Pero hoy es el protagonista de Villuela, ¿no yo?
Hoy estás siéndolo tú, mira tú por dónde. Hay que recordar bien que, no sé si lo estamos diciendo, que está en el Teatro Pequeño Gran Vía, en Gran Vía 66. Son los martes, ¿eh? O sea, son que esto martes. Te lo has hecho con pequeñas dosis para decir, bueno...
Sí, bueno...
El día libre del teatro que había, ¿no? No había manera de poder...
Claro, mover. Además es que ese teatro está sobreprogramado, ¿no? Tiene una programación muy amplia. Y el martes, bueno, me pareció un día curioso, porque es un día ahí perdido. Los fines de semana estoy con otra función y entonces pues no había posibilidad de contratar esto los fines de semana. Y como tenía necesidad, como te decía al principio, de volver a ver a este amigo y de encontrarme con él, pues digo, bueno, pues vamos a vernos los martes.
Porque ahora en cuántas cosas estás, cuéntanos, porque no sé si sigues grabando televisión ahora.
Estamos con la televisión, o sea, con la serie, grabándola, y con la función Los habitantes de la casa deshabitada de Jardiel haciendo gira. Y pasándolo muy bien.
Lleváis 7 años haciendo Aida, me parece,
siete
¿no?
Años. Siete años. En diciembre pasado hizo 7 años.
¿Y cómo es el día a día de un rodaje de una serie como la vuestra, con esos personajes tan...
Y cuando se lleva tanto tiempo, ya
se lleva tanto tiempo, claro.
Sí. Familia, ¿no?
Sí.
Pues de hecho, han crecido, muchos de los chavales han crecido allí.
Ayer me crucé con uno, con el que hace de Macarra, me parece.
Con David Castillo.
Y claro, me quedé mirando en la calle y dije, ostras, qué mayor.
Claro. Es que David, cuando empezamos, debía tener 11 o 12 años, era un crío.
Sí, ahora tiene 18, 19, imagínate. Claro, claro.
Y ahora ya, pues es un señor con bigote. No. Pues el día a día es muy cómodo. Porque, bueno, por fortuna o porque nos lo hemos trabajado, pues hemos sabido resolver todas las cosas de buena manera, con lo cual yo no he oído en estos 7 años nunca una palabra más alta que otra, ni una discusión fuerte, siempre las cosas las hemos arreglado muy bien, y entonces pues ir a trabajar es cómodo, lo pasamos bien, tenemos confianza para decirnos cosas, cuando nos equivocamos, bueno, nos reímos, ¿no? Pero aunque también, bueno, pues nos recriminamos si en un momento determinado ha habido falta de estudio por parte de alguien, saliste más, pues hay confianza y eso se agradece mucho. Entonces, ir a trabajar en esas condiciones, pues no sé, yo ahora mismo apostaría o me encantaría que la serie continuara durante muchos años, pero claro, eso es el público quien lo tiene que decidir. Yo estoy muy contento, nunca he estado tantos años trabajando en un sitio, digamos, con creces, ¿no? Supera todos los otros trabajos, porque en teatro, como mucho, pues no sé, he trabajado 2 o 3 temporadas en una función, que ya es mucho. En un rodaje puedes estar 2 o 3 meses como mucho también. En fin, siempre los periodos de trabajo en un sitio y con un grupo son cortos, y aquí pues es el mismo grupo desde hace 7 años, incluso el equipo técnico, o sea que somos un equipo, pues un clan muy 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 compacto, y que estamos muy contentos. Y luego, además, como tenemos periodos también en los que no nos vemos, pues descansamos unos de otros y ahí nos liberamos. En junio terminamos y no empezaremos, si es que volvemos a empezar, hasta noviembre. Hay un periodo de tiempo ahí para desintoxicarse, y ahí sí que es verdad que no nos llamamos. llamamos, ¿eh? Durante esos meses no nos llamamos, descansamos.
Pues siempre es un placer tener a Pepe Viola en nuestro programa, en este caso para hablarles de Encerrona, en el Teatro Pequeño Gran Vía, los martes, en Gran Vía 66 a las 8:30. Nada, mucho éxito y a seguir. Como tienes tantas cosas de vez en cuando, pues nos volvemos a encontrar.
Muchas gracias, siempre es un placer venir aquí y veros. Y bueno, pues muchas gracias por darme la oportunidad de contar que estamos ahí y de decirle a la gente que venga, si le apetece.
Pues venga, pequeño alto en el camino y enseguida regresamos con la sección de emprendedores de nuestro A Vivir Madrid.